es en todo el territorio de la República Argentina. En estos, en este año de pandemia, de cuarentena, hemos visto cómo gente, yo no sé si hacen yoga o algún tipo de prácticas espirituales a propósito, que pueden contenerse. Por ejemplo, invitan a una doctora infectóloga a un programa a debatir sobre las vacunas con un relator de fútbol, un economista y un carnicero, qué sé yo. Y aguantan, y no se vuelven locos. Yo no aguantaría. Vamos a hablar con Florencia Khan, que le ha pasado esto a lo largo de todo el año. ¿Cómo está Florencia? Marcelo y Maximiliano te saludan.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bien, bárbaro. Bueno, qué difícil debe ser muchas veces ir a debatir con gente que no tiene la menor idea de lo que vos sos especialista.
Bueno, mira, la verdad es que por lo general cuando el formato es como vos estás describiendo, yo trato de abstenerme de hacer ese tipo de notas, más que nada porque me parece que lo que la gente necesita es un mensaje claro,
claro,
un mensaje basado en la evidencia científica, no en creencias. Cuando a mí me preguntan, ¿qué opinas de esta vacuna o de esta otra? ¿O qué opinas de este tratamiento, de este otro? Yo siempre contesto, no importa mi opinión, importa la evidencia que hay a favor de su uso o no, y si está aprobado o no está aprobado. Entonces, generar un debate, más aún cuando se trata de un debate que no es entre pares, sino que cada uno opina desde justamente desde la opinión y no desde la evidencia, me parece que puede llevar un mensaje confuso a la gente. Por eso yo trato de abstenerme de ese tipo de notas que son más un show televisivo,
sí,
que información, ¿no?
Pero vos en estos últimos tiempos te has constituido como una divulgadora científica y muy buena.
Bueno, gracias. Y la verdad que el tema de la comunicación en salud es algo que siempre me gustó, siempre fui bastante desinhibida, te diría. Y bueno, en estos meses, lamentablemente por la situación de la pandemia, tuve que dar muchas notas, y yo soy además presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología, uh-huh, y Epidemiología. Entonces todo el tema de vacunas está muy muy vigente, muy presente, y la verdad que sí, que es algo que me gusta hacer, y por distintas vías, también a través de las redes sociales. Creo que es importante tratar de llevar información y tratar de combatir las llamadas fake news, todas esas noticias a veces falsas que se viralizan, ¿no?
Florencia, hablemos directamente ya de la vacuna, porque me da la impresión que más allá que no han sido tantas las que se pudieron aplicar en la Argentina, los resultados por ahora están siendo muy buenos, ¿no?
Sí, sin duda. La verdad es que ya después de Navidad, que se empezó a aplicar la vacuna Sputnik V, en un principio el personal de salud entre 18 y 59 años, hasta que después se amplió la recomendación también a los mayores de 60, y digamos, lo que hay que decir es que la campaña de vacunación va a ser una campaña de vacunación escalonada según orden de prioridades, y la verdad es que todavía queda muchísimo personal de salud sin vacunar. Una vez que se termine de vacunar el personal de salud, van a vacunar los adultos mayores, mayores de 60 años, y después personal esencial como docentes, como personal de seguridad, y luego las personas menores de 60 años con algún factor de riesgo. La realidad es que los tiempos de la campaña de vacunación van a depender de que vayan llegando las vacunas, no solamente las Sputnik V, sino también la vacuna AstraZeneca para marzo-abril. Tengo entendido que hay casi cerrado un convenio con la farmacéutica china Sinopharm para esta vacuna virus inactivado. Así que la realidad es que hay como muchas muchas puertas que se están abriendo en cuanto a la vacunación, pero las vacunas son un bien muy preciado por todo el mundo, y entonces más allá de que esté todo muy encaminado, dependemos un poco de que vayan llegando para poder continuar con la campaña.
Florencia, yo por ejemplo estoy a favor de la vacunación, obviamente, pero ¿qué le tengo que decir a un amigo, a un pariente que no quiere vacunarse para convencerlo? Porque por ahí no tengo tus argumentos para explicarle, pero ¿qué le puedo decir para que se vacune? ¿Cómo lo puedo convencer? ¿Dónde puedo llegar hacia él para que entienda que la vacunación es buena?
Bueno, Lo que hay que entender es que la vacunación sirve principalmente para prevenir la enfermedad, pero en algunos casos para prevenir la forma grave. Las personas que tienen indicación de la vacuna, o porque están más expuestos, como el caso del personal de salud, o porque tienen alguna condición que les hace tener más riesgo de tener formas graves o de fallecer por COVID. Entonces, a mí me parece que el mejor argumento es que las vacunas son una estrategia sanitaria de prevención y que justamente estamos viendo que hay gente joven, incluso sin antecedentes, que está con formas graves de COVID o falleciendo por COVID, pero que las personas que tienen algún factor de riesgo tienen altas chances de tener neumonía, de tener formas graves o de fallecer por COVID. Y que hay una herramienta para prevenir lo que es la vacunación, que la vacuna mostró una alta eficacia y una alta seguridad. Entonces me parece que con esos argumentos es más que suficiente, pero siempre tenemos que tener en cuenta que no nos tenemos que enojar, tenemos que tener mucha paciencia y mucha templanza, porque en estas cosas el que se enoja pierde.
Florencia, y hay otra cosa que me resultó un poco extraña. Algunos médicos no se quieren vacunar.
Bueno, a ver, hubo una parte de la comunidad médica y también de la población general que no se quería vacunar porque decía que no estaban publicados los resultados de los resultados interinos de fase 3 de la vacuna Sputnik V. Yo les recuerdo que no es un requisito para aprobar de emergencia el uso de una vacuna que esté publicado en The Lancet o en cualquier revista científica. Por supuesto que democratiza los datos, que avala la información, pero no es un requisito. Pero también lo que hubo con esta vacuna, como también lo hubo con la pandemia, es una politización de la pandemia y de las vacunas. Yo les recuerdo que el virus no tiene ideología, no tiene partido político y no tiene estacionalidad, con lo cual al virus no le importa si votaste por Alberto o votaste por Macri o si sos radical, no le importa, afecta a todos por igual y lo mismo debería pasar con las vacunas, que las vacunas las haya gestionado el gobierno a través de su Ministerio de Salud, eso no significa que entonces no te vayas a vacunar. Y hubo ahí mucha gente sin el conocimiento suficiente diciendo, no, yo la vacuna rusa me la doy, yo me doy la de Pfizer, yo me doy la de Oxford, con evidencia científica cero para decir esto, porque no hay nada que demuestre que una vacuna sea mejor que la otra. Al contrario, todas las vacunas están demostrando tener alta eficacia y seguridad. Entonces, también se ha creado, no solo desde algunos médicos, sino también desde algunos medios, una campaña en contra de la vacuna Sputnik V, y ahora que salió este artículo, todo el mundo está desesperado por dársela.
Florencia, uno de los grandes temas tiene que ver con el retorno de las clases, ¿no? Y bueno, hay mucho temor, por un lado mucho entusiasmo y por otro lado mucho temor. Me parece que son como dos sensaciones muy contrapuestas. ¿Qué precauciones? ¿Cómo se puede manejar eso? ¿Cómo lo ves?
Bueno, a ver, yo soy partidaria de la vuelta a las clases presenciales, tengo el coordinador escolar y me parece que es muy necesario desde el punto de vista pedagógico, psicológico, y no hay ninguna duda. Ahora, eso no se puede hacer de cualquier manera, ¿sí? Eso hay que hacerlo con un protocolo, pero con un protocolo que sea cumplible, cuidando al personal docente, al personal no docente y a todo el alumnado. Entonces, no se puede hacer de cualquier manera porque, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires se plantea que la burbuja es el aula, es decir, un grupo de 30 es una burbuja. Eso no es una burbuja, ¿sí? Cuando hablamos de burbuja, hablamos de grupos reducidos, ¿sí? De alumnos que estén con un docente y que ese docente esté solo con esa burbuja.
Claro.
Es complicado. Es difícil y es probable que tengamos que tener un sistema mixto donde convivan las clases virtuales con las clases presenciales. Yo creo que este año seguramente vamos a tener mucha más presencialidad que el año pasado, pero tiene que ser de una manera cuidada. ¿Por qué? porque todavía, digamos, al día de hoy ni siquiera se terminó de vacunar el personal de salud.
Claro.
O sea que el personal docente todavía no está vacunado. Y estamos hablando, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, que se está planteando el inicio de clases para el 17, no sé allí cuál es la fecha estipulada, pero en todo caso supongamos que para marzo deberían empezar las clases en todos lados, y la realidad es que para marzo no van a estar todos los docentes vacunados. Entonces, sí. Creo que tenemos que pensar muy bien y no pensar solamente, bueno, yo quiero que mis hijos vayan a la escuela, porque por ahí mis hijos van a un tipo de escuela, o por ahí yo tengo la posibilidad de llevarlos en auto, pero hay que pensar qué sucede con aquellos niños y niñas que tienen que viajar a la escuela en un transporte público, qué pasa con aquellos niños y niñas que tienen algún factor de riesgo para hacer formas graves de COVID, sí, o que conviven con sus padres o sus abuelos que tienen alguna enfermedad que las hace ser más vulnerables frente al COVID. Digo, es algo muy complejo, no es presencialidad sí, presencialidad no, como un fenómeno de todo nada. Entonces, conceptualmente, me encantaría que vuelvan las clases presenciales, pero no de cualquier manera.
La última, Florencia, ¿qué dice la evidencia sobre el contagio de los chicos?
Bueno, la evidencia dice que las personas de cualquier edad, desde los 0 a los 100 años, tienen la misma chance de contraer el virus y la misma chance de contagiar a otros. Lo que pasa es que los chicos, sobre todo los que no tienen ninguna enfermedad persistente, suelen tener formas leves o incluso asintomáticas. Pero nosotros ya sabemos, y ya hay suficiente evidencia, que los asintomáticos también contagian.
Claro.
Con lo cual, no es que los chicos contagian menos que los adultos. Entonces, esto es muy importante también, volviendo al tema de la vuelta a clases en forma presencial, que los chicos, y sobre todo los chicos del jardín, que es más difícil que mantengan el distanciamiento y que usen el barbijo, perfectamente pueden contagiar a los adultos con los que conviven.
Claro, claro que sí. Florencia, muchísimas gracias, ¿eh?
No, por favor, a ustedes.
Que esté muy bien y tengas buen fin de semana.
Igualmente, gracias.
Con la doctora Florencia Kahn, médica infectóloga de la UBA, especialista en clínica médica, miembro de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología, subdirectora médica del Centro Médico Huésped, miembro también...